Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Pues seguimos a vueltas con la amnistía y ahora también con la petición que ha hecho el expresidente del gobierno, José María Aznar.
Hay que decir de nuevo, basta ya. España no puede volver y no va a volver a un sistema basado en la exclusión, en el sectarismo, ni en la destrucción programada de la nación.
Aznar ha pedido un nuevo basta ya y llama a la movilización contra la negociación de esa amnistía que exige el fugado Carles Puigdemont. El guante que lanza lo ha recogido la dirección del Partido Popular y esta mañana su portavoz, Cuca Gamarra, anunciaba la convocatoria de una gran protesta el fin de semana del 23 y 24 de septiembre, justo tres días antes de que Feijóo se enfrente a su investidura en el Congreso de los Diputados. Esto no es casualidad. Si esa convocatoria tiene éxito, Feijóo acude su investidura con una imagen potente de respaldo social, o mejor dicho, acudiría con una imagen potente de rechazo a la negociación de una eventual amnistía como busca Pedro Sánchez. Hoy el PP ha reaccionado para agarrar la bandera de la protesta que ayer levantaba Aznar. Habría que saber si en Génova ya conocían o no lo que dijo el expresidente del gobierno, si iba a proponer esta movilización, como defienden ahora los populares, la idea de una protesta que dicen que ya estaba tomando forma en la dirección popular. Feijóo no va a tener los votos necesarios, ya sabes, para que pueda salir adelante su investidura, pero si tiene éxito la convocatoria, sí que podría reforzar su posición política y amortiguar los efectos de una investidura fallida, e incluso aprovechar la inercia si al final hay una nueva convocatoria de elecciones. Esta sería una lectura en positivo de la aparición de Aznar, pero el PSOE lleva años aprovechando la figura del expresidente para hacer política. Cada vez que sale Aznar, se activan los resortes de la izquierda. Es como echar gasolina a la lumbre. Es una combustión prácticamente instantánea. Lo primero que ha hecho el gobierno es acusar a Aznar de tener un comportamiento golpista. El argumento es bastante curioso si tenemos en cuenta que precisamente ellos mismos están negociando directamente con alguien que sí que dio un golpe a nuestros cimientos democráticos y que además está fugado de la justicia, como es Puigdemont. El PSOE es consciente de que la sombra del expresidente del gobierno podría estar eclipsando el protagonismo de Alberto Núñez Feijóo, y ahí puede estar la clave en la inmediatez de la dirección popular para recoger el guante y organizar la protesta. Tampoco va a renunciar el PSOE a la foto de Colón que unió a PP, Vox y Ciudadanos contra Pedro Sánchez en 2019. Vincular PP y Vox ha sido la principal estrategia electoral del PSOE y ahora pues no van a prescindir de eso. Lo cierto es que no sabemos a esta hora qué hará el partido de Santiago Abascal. Habrá que esperar, pero en el PP deben de estar calculando cómo evitar el efecto foto de Colón, o al menos mitigarlo, porque no debería tratarse de excluir a nadie, sino de encauzar un descontento social independientemente de las simpatías políticas. Ya veremos. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, probablemente el estado más hermético del mundo, regresa ya a su país tras la importante reunión bilateral que ha mantenido en Siberia con Vladimir Putin. Evidentemente no han estado hablando del cambio climático, más bien ambos se han comprometido a ayudarse mutuamente en el suministro de armas y tecnología militar. A mí la foto me recuerda a esa pareja mítica del cine mudo, Pilar. No sé si te acuerdas, el gordo y el flaco.
Sí, claro.
Pues mira, yo creo que me recuerda bastante, aunque estos tienen menos gracia. En Siero, en Asturias, una mujer ha muerto y 27 han resultado heridas en un incendio registrado esta madrugada en una residencia de ancianos. La víctima ha sido localizada en su habitación y la investigación apunta a que se quedó dormida con un cigarrillo encendido. Además, ascienden a más de 60.000 las mujeres con necesidades para afrontar y llevar a cabo su maternidad que recurren a la Fundación Red Madre. Más del 87% de estas mujeres que pidieron ayuda, pues bien, tenían dudas sobre si seguir o no con el embarazo y continuaron adelante al recibir el apoyo que necesitaban. Y la próxima exposición del proyecto cultural Las Edades del Hombre, que promueven las diócesis de Castilla y León, tendrá lugar en la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo. Será la 27ª edición tras la última Transitus, que tuvo lugar en 2022 en la ciudad cacereña de Plasencia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Deco habla sobre el futuro de Xavi.
El Barcelona acaba de presentar a su nuevo director deportivo y entre los temas a tratar ha estado encima de la mesa la renovación de Xavi Hernández, Elena Condis.
Acompañado de Laporta, Juste y Xavi Hernández ha sido presentado como director de fútbol con plenos poderes. Su lema, trabajar más y hablar menos, dice que el objetivo es ganar y señala que en el pasado el problema es que no se hizo una buena transición en la plantilla. Asegura que las renovaciones de Lamine Yamal y Valdés están encarriladas, condiciona el futuro de los Joaos a su rendimiento y confiesa que en su momento le dijo a Laporta que contratar a Xavi era una gran elección y ahora cree que se ha ganado la renovación.
La continuidad de Xavi se lo ganó. Xavi no tiene que renovar porque nosotros creemos que ha sido un gran jugador, porque Xavi es la figura del club, de los jugadores más importantes de la historia. Xavi se lo ganó como entrenador, entonces yo creo que tiene que renovar porque se lo ganó.
¿Hasta cuándo va a renovar? ¿Hasta 2025? ¿Hasta 2026? Gracias.
No te preocupes, que cuando renove ya lo sabrás. Eso será decisión siempre de club y de Xavi. No te preocupes que estaremos siempre de acuerdo en las cosas.
Varias citas para esta tarde. Estamos pendientes de si sigue adelante o no la huelga entre el fútbol femenino con una reunión a las 3 de la tarde entre las partes. Al filo de las 2 comienza la etapa que puede decidir el ganador de la vuelta, la etapa del Angliru. Y a las 3, primer partido de la fase de grupos de la Copa Divisa en Valencia, España-Chequia.
Comenzamos hasta las 4 de la tarde. Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Just dancing with my
eyes closed. Pues todavía siguen coleando los ecos de esa rebaja de condena que conocíamos ayer a un miembro de la manada por la ley del sí es sí, cuando llega otro despropósito, en este caso por la ley trans también, una ley muy, muy cuestionada. Mire que se dijo en su día que, ojito, que cuidado con lo que podía pasar con esta ley, que ya sabes que permite cambiarse de sexo sin ningún informe médico, ni psicológico, sin ningún requisito, solamente hay que ser mayor de 16 años, presentarse en el registro y decir, pues eso, que quieres cambiar de sexo. Nos vamos a ir a Sevilla. Allí residen dos mujeres, Victoria y Patricia, dos mujeres que durante meses compartieron una relación con un mismo hombre. Él se llama Antonio y no solamente fue la pareja de ambas, también fue el maltratador de ambas. La Audiencia Provincial le ha condenado a 40 meses de prisión. Pero el pasado mes de julio, Antonio acude al registro, dice que se siente mujer y se convierte en Milan, gracias a la aprobación de esa ley trans. Pero es que esto no se queda aquí. Es que después este sujeto pide un indulto al Consejo de Ministros alegando que es una nueva persona y, por tanto, ya no es un maltratador. Ahora dice que es una mujer bajo el asombro de sus víctimas, de Victoria y de Patricia. Patricia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Estoy. Bueno, como lo has explicado muy bien, es asombroso, es indignante.
Bueno, es que no me extraña, Patricia, que las dos estéis en shock, ¿no? Estáis bajo ese asombro que os ha causado esta noticia, que os indigna a vosotras y que nos indigna a todos, ¿no? Es tremendo. Bueno, vamos a recordar los hechos. Es verdad que ya hemos dado algunos apuntes. Fue en 2019 cuando vosotras presentáis esa denuncia por malos tratos, por lesiones, por vejaciones. Los dos juicios se celebran de manera independiente y a Antonio se le condena a casi 3 años de cárcel. Este hombre, en julio, es cuando acude al registro para cambiarse de sexo y registrarse como mujer. Después, además, es que solicita al Consejo de Ministros un indulto porque asegura que es una persona distinta.
Es una persona nueva, sí.
Te pregunto, Patricia, ¿tú en algún momento percibiste algún tipo de inclinación por ser una mujer?
Rotundamente no. En ningún momento. Siempre digo lo mismo. Todo lo contrario. Es la típica imagen de machito, o lo que se entiende por machito, ¿vale? Que si lo describimos un poco de manera más profunda, pues bueno, el típico tío bicho de gimnasio, metiéndose ciclos de anabolizantes cada X meses, su actitud chulesca ante tanto hombres como mujeres, el típico machito.
Cuando Patricia, bueno, primero te iba a preguntar, ¿cómo conociste la noticia?
Por mi abogada.
¿Y cómo se te quedó el cuerpo? Imagino que...
Pues ya te digo, es que a día de hoy esta pregunta es la que no paran de hacerme, y realmente es que no la sé, de verdad que lo he pensado, cómo contestaros a esta pregunta, porque sabía que era la pregunta que me suelen hacer, cómo asimilas, y es que realmente yo no he asimilado a día de hoy la noticia. Pero verá, el motivo por el que no lo asimilo es porque, como ya he dicho en otros sitios, que me siento un poco desamparada, porque al final es una ley que está protegiendo a personas como esta. Entonces, ¿a quién acudo? ¿Quién me ayuda?
Y está desprotegiendo a las víctimas, a las mujeres.
Claro, al final es eso, es que al final la ley trans, ya te digo, yo lo respeto absolutamente todo, a cualquier tipo de colectivo, pero es que al final aquí hay otro colectivo que somos las víctimas, en este caso de maltrato de género, que nos vemos afectadas por esta ley.
Una ley, además, que ya advirtieron sobre ella algunos expertos y también algunos movimientos feministas. Dijeron que esto podía pasar y, como estamos viendo, ya está pasando. Patricia, hemos llamado también a Victoria para preguntarle por vuestro caso y quiero también que todo el mundo pueda escucharla.
Vale. Es una persona completamente homófoba, es una persona que, es una persona que si se sintiese mujer diría, madre mía, lo que yo le he hecho a las chicas, a las personas con las que he estado. Él no se siente así seguro, ha agotado su último cartucho para poder zafarse de la ley. Es que no tengo palabras ahora mismo y estoy un poco en shock.
Bueno, Victoria, que se siente, igual que tú, Patricia, dice que no salió de su asombro. Tú también tienes claro que es el último cartucho de este hombre para tratar de evitar entrar en prisión, aunque bueno, en prisión va a entrar. El tema está en qué prisión va a entrar, porque
claro, esa es la cosa.
Una vez que se ha registrado como mujer, tendrá que entrar en una prisión de mujeres.
Correcto, o mixta, módulo de mujeres o módulo mixto, que es igual de, tan surrealista como que pida un indulto. Pero bueno, yo siempre voy un poco más y vamos a poner en el que el indulto no se lleva a cabo, pero se nos presenta el siguiente problema, que es el que tú acabas de decir. Al final, ¿en qué prisión se va a meter a este ser? ¿En una prisión de mujeres? ¿De verdad un condenado por violencia de género cumple su condena en una prisión de mujeres? Es surrealista, ya te digo, es como eso, pues para estar en shock como estamos. Y a no saber a quién acudir realmente.
¿Sabéis si ha cambiado físicamente tras declararse mujer en el registro?
Bueno, yo lo que tengo escuchado, porque al final somos de Sevilla, mis conocidos o la gente que sabe un poco del tema, que coincide con él o que lo ve, no ha cambiado absolutamente nada. Ya te digo, yo no lo he visto, ni quiero encontrármelo, pero me comentan que no, que realmente su apariencia física es la misma, tan solo pues eso, el nombre, simplemente.
¿Vuestros abogados qué os dicen?
Bueno, pues nada, que intentemos darle la máxima difusión posible y nada, que vamos a intentar luchar como lo hemos hecho hasta ahora, porque al final poner una denuncia no es fácil, porque la ley muchas veces hay leyes que tienen un arma de doble filo, como en este caso esta, entonces a veces se complica un poco el tema de denunciar a una persona y demás, pero bueno, pues intentar luchar como hemos hecho hasta ahora, para que al final pues cumpla con lo que tiene que cumplir y pague lo que tiene que pagar por sus actos.
Y además para que casos como este no se repitan, porque en esta misma situación se pueden encontrar otras muchas víctimas de la violencia machista.
Sí, es así, ya te digo. Yo creo que tanto Victoria como yo hablo por las dos, porque no lo hacemos de manera egoísta para que se dé a conocer nuestro caso. No, vamos más allá. Y es este caso, vale, quizás esté perdido. Si le quieren dar el indulto, que lo hagan. Si lo tienen que meter en una prisión de mujeres, que lo hagan. Ellos sabrán lo que hacen. Yo ahí soy consciente de que en mi mano realmente tengo poco que hacer más que dar difusión a esto de esta forma, que os lo agradezco muchísimo. Pero ya es para evitar futuros casos a otra chica, intentar allanarle un poco el terreno, si mi caso sirve de ejemplo, pues intentar allanar el terreno a futuros casos que dejen de ocurrir, porque es que es lo que nos queda, vamos, de aquí en adelante si esto sigue así.
Sí, lo que hablábamos es que este sujeto pues no se va a librar de la cárcel, seguramente tendrá que entrar en prisión. El tema es que tendrá que entrar en una prisión donde estará con otras mujeres. Estamos hablando de un maltratador condenado que va a entrar en una prisión o mixta, en un módulo de mujeres o directamente en una prisión femenina, en una prisión de mujeres. Fíjate también el sentimiento de indefensión de todas esas mujeres. Patricia, gracias por tu valentía. Primero,
nada,
por esa denuncia que pusiste contra este individuo, contra Antonio, maltratador. Y gracias también por tu valentía por habernos relatado en Mediodía COPE pues todo esto. ¿Cómo te sientes tras conocer esta noticia que realmente...
Nada, que mi valentía sirva para ser valiente a otras personas.
Un despropósito. Lo es debido a la ley trans, como decíamos, muy, muy cuestionada. Ya nos dijeron que esto podía pasar. Ánimo, Patricia, gracias.
Gracias a ti.
En Marruecos, 5 días después del terremoto, el número de fallecidos asciende ya a 2.900 y el de heridos a 2.500, cifras terribles, la verdad. Los equipos de rescate siguen trabajando en muchísimas zonas, pero vamos, es ya prácticamente imposible encontrar a nadie con vida bajo los escombros. De hecho, ya algunos equipos de bomberos internacionales que habían viajado al país, a Marruecos, a echar una mano, pues están regresando a sus respectivos países. Y allí sigue el codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ahora, Fernando, lo más urgente es centrarse en los supervivientes, que en muchos casos pues lo han perdido absolutamente todo. Se necesitan alimentos, medicinas, ropa, agua, se necesita de todo.
Pues sí, así es, Pilar. Ahora estamos ya despegando para llegar a Madrid y hacer la tarde desde la emisora. Y lo que nos llevamos fundamentalmente es la imagen que vimos anoche. Anoche volvimos del centro del Atlas. Tardamos 7 horas prácticamente en hacer 40 kilómetros. Y como tú decías, el problema fundamental es la ayuda y el rescate. La descoordinación. El rescate ya no es posible, el rescate es de rescate de cadáveres. El problema con la ayuda es que la descoordinación es total, la vía de acceso, la única carretera, está colapsada, es un desastre, y la ayuda del país llega de una manera escasa, y la ayuda internacional tiene dificultad porque, bueno, el rey de Marruecos no quiere, y porque es que, sinceramente, llegar hasta las aldeas más remotas, donde la gente está viviendo al raso 4 días después, pues es muy complicado. Es que hace falta prácticamente una jornada, Pilar, para llegar a ese punto.
Las zonas más devastadas, por tanto, Fernando, siguen siendo inaccesibles ahora mismo.
Mira, las zonas más devastadas, bueno, se puede subir en helicóptero. Ayer vimos cómo entraban y salían helicópteros de lo más cerrado del valle. Y para llegar a las aldeas que están en la montaña, pues es que los camiones se encuentran con atascos tremendos, con carreteras muy estrechas. Anoche seguían cayendo piedras cuando estábamos cruzando esa carretera. Con lo cual, ayuda va llegando, cuando digo ayuda, pues son botellas de agua, es algo de comida y son algunas tiendas de plástico, es decir, pero poco más, Pilar, no hay, digamos, montado algo sistemático. Y ahí el problema es que si estas gentes que se han quedado sin techo se acaban instalando, es que se puede crear un campo de refugiados. O sea, el problema es encontrar una solución que no sea crónica, o sea, que no se queden a vivir debajo de las jaimas para meses o para años.
Fernando, tú llegaste a Marruecos pocas horas después de que se produjera el terremoto. En todos estos días que has pasado allí, escuchamos que ahora mismo estás en el aeropuerto a punto ya de coger el avión para volver a Madrid, pero en todos estos días en los que has estado en Marruecos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Pues mira, en estos desastres el dolor humano te toca, o sea, te toca porque somos profesionales, pero también somos personas y el dolor te alcanza, ¿no? O sea, de las madres, de las hijas que han visto cómo en unos minutos perdían a sus familiares. Y luego que esta es una sociedad, la marroquí, que tiene mucha energía, que tiene mucha capacidad de movilización. O sea, he visto gente que se cogía un coche, se subía hasta el Atlas en viajes imposibles para llevar algunas mantas, llevar algo de comida. Y eso es una cosa que llama mucho la atención, esa solidaridad elemental. Y las ganas de reconstruir. Estuve hablando con varios jóvenes ayer y esta mañana y me decían, ahora hay que reconstruir, Pilar.
Pues Fernando de Aro, compañero, gracias por habernos narrado en primera persona, por haber sido nuestros ojos estos días allí en Marruecos tras el gravísimo terremoto que sufrieron el pasado viernes. Buen viaje y te escuchamos esta tarde a partir de las 4 junto a Pilar Cisneros en la tarde de COPE. Gracias, Fernando.
Gracias, Pilar.
Por cierto, que además de Marruecos, hay otro país donde acaban de sufrir también otra catástrofe de enormes dimensiones. No nos olvidemos de Libia, donde ya van más de 3.000 fallecidos. Hay otras fuentes que elevan esta cifra incluso a los 6.000 muertos. Habría además unos 10.000 desaparecidos tras el paso del ciclón Daniel. Un país que necesita también ayuda urgente. Te voy a dar una cifra. En 9 de cada 10 trabajos ya piden el inglés como requisito imprescindible, algo que no supone un problema ahora mismo para muchísimos de nuestros jóvenes que se manejan perfectamente en inglés, pero sí, sin embargo, para los que tenemos más años. Y hay un problema. A partir de los 40 nos cuesta mucho más aprender inglés o cualquier otro idioma. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Hablas inglés u otro idioma? ¿Lo aprendiste de pequeño, que es lo mejor, sin duda, o ya de adulto? ¿O eres de los que llevas años y años con las clases de inglés, pero nada, no terminas de dominarlo? ¿Cómo eran, por cierto, tus clases de inglés o de francés? ¿Cómo las recuerdas? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00 637-230000. Y ahora lo que tenemos, Mónica, es un mensaje de Legalitas.
Sí, Pilar, ¿te has preguntado alguna vez cómo funciona Legalitas? Bueno, pues ¿sabes los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Bueno, pues en Legalitas igual, pero por teléfono o internet. Tras revisar tu consulta te pasan con un abogado experto en tu caso, ya sea laboralista, fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, cope.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Hosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto... Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es una especie de botón del pánico. Se llama OBD Seguro y es la nueva aplicación para móviles del Ayuntamiento de Oviedo, por eso se llama así, OBD, que conecta directamente con la policía local en caso de que alguien se vea en una emergencia, en un apuro, en una situación de acoso o cuando le han robado o incluso si se ha producido un incendio en el lugar en el que se encuentra. Bastará con pulsar en el icono correspondiente en el móvil para que acuda de inmediato una patrulla de policía. Además es bidireccional, es decir, si la cosa es al revés, Si la policía quiere alertar de algo, de algún peligro, de alguna situación de emergencia, pues también puede mandar un mensaje a todos los móviles que tengan esta aplicación descargada. Una aplicación de la que vamos a hablar con uno de sus impulsores, precisamente, que es Rodrigo Rodríguez, policía local de esta ciudad de Oviedo. Rodrigo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo funciona, Rodrigo, esta aplicación? Este le hemos llamado botón del pánico.
Pues mira, esta aplicación es una app, es la primera del Ayuntamiento de Oviedo y está hecha y dirigida solo para, bueno, solo no, para todos las personas, sean de Oviedo o no sean de Oviedo, aunque solo funciona en el término municipal de Oviedo. Se descarga como cualquier otra app del Apple Store o del Google Play y automáticamente en menos de un minuto ya te puedes registrar, nombre, apellido, DNI, dirección y número de teléfono. Te mandan un código de validación y automáticamente ya te queda instalada la app.
Una aplicación que habéis pensado además pensando en las próximas fiestas de San Mateo.
Sí, como bien sabe toda España, hay incidentes de todo tipo, bien sea pues eso, amenazas, acoso, peleas o personas desaparecidas. Está hecha para todos, para cualquier persona, no solamente para menores, ni para mayores, ni para jóvenes, no, está hecha para todos, puesto que un mayor se puede extraviar, un mayor con Alzheimer, y automáticamente va a acudir la patrulla y a buscarlo en base a las características que le sean proporcionadas. Pero lo que se busca con esta app, aparte de dar el servicio al ciudadano, es la rapidez en dárselo. Una cosa es llamar y solicitar una patrulla para una cosa determinada, y otra cosa es que la necesitemos ya. En 30, 40 segundos la patrulla más cercana tiene que estar ya en el lugar.
En el caso de que el aviso sea para el 112, ¿se conecta directamente con los servicios de emergencias o vosotros trasladáis el mensaje?
Directamente. No, directamente. La llamada pasa al 112, puesto que a lo mejor no encaja en ninguna de las casuísticas que tenemos en el botón, pero necesita llamar sí o sí. Pues únicamente con deslizar el botón ya se pone en contacto con el 112 para alertar de ello. No hace falta que esté en Oviedo también, aunque haya gente que sea de otro municipio y esté aquí, o gente de otro municipio puede contactar con el 112 a través de este servicio.
¿Qué radio de acción tiene? Por ejemplo, si yo me la descargo en Madrid, ¿funcionaría? No, me imagino que no.
No, tiene que ser, se la puede descargar en Madrid porque los fines de semana pues viene a ver a la familia y tiene que estar, entre comillas, conectado o protegido. Pero únicamente radio de acción es el término municipal, con zona rural, Trubia, Villaniego, lo que viene siendo todo el concejo de Oviedo.
Y claro, en estas situaciones pues también hay gente que ya sabes cómo son los graciosos. Rodrigo, ¿qué pasaría si a alguien se le ocurre hacerse el gracioso y le da el botón?
Bueno, automáticamente se le bloquearía, va en función del número de teléfono, nombre de dirección, pero automáticamente ese número se podría bloquear, así lo ponen los términos y condiciones, se podría bloquear automáticamente a ese usuario. Además, bueno, se va a tener una estadística de todas las llamadas, dónde han sido, de qué modalidad han sido, si han sido incendios, alertas, y esto nos permite, aparte de saber a la persona, las zonas donde son, el tipo de llamada, y ahí podemos reforzar. Es una herramienta fundamental. Las estadísticas se sacarán en poco tiempo, en pocos meses, pero necesitamos un poco de actividad para poder sacar las estadísticas. Lo que sí le puedo decir que a esta hora hay más de 700 personas ya registradas en OVD Segura y que han interactuado con ella.
O sea, ya está funcionando, ya está en marcha.
Sí, afirmativo. Se han reforzado la sala y se están reforzando las patrullas para poder hacer frente a estas fiestas de San Mateo y continuar con ello. No es una cosa para las fiestas ni mucho menos. Es para toda la ciudadanía y en cualquier momento del año.
Y en este tiempo que lleva ya en marcha, Rodrigo, ¿habéis tenido muchas llamadas? ¿Mucha gente que haya pulsado esta aplicación?
Hemos tenido porque hay gente que ha pulsado sin querer por desconocimiento o por probar a ver si funciona. En el día de hoy ha tenido más de 200 llamadas, que pues eso, se ha llamado a la persona automáticamente, se manda a la patrulla, pero se ha llamado a la persona y obviamente el 95% han sido falsas alarmas, que he pulsado sin querer, que he pulsado porque no sabía cómo funcionaba y demás, pero bueno. Es normal y entra dentro de la instalación y la implantación de esta aplicación el que la gente pulse sin querer. O sea que A partir de ahí, a un mes vista, ya deberían ser todo alertas reales prácticamente.
Bueno, pues nos parece una medida de seguridad, una medida de emergencia muy, muy interesante, y por eso queríamos hablar de ella, de esta aplicación, con Rodrigo Rodríguez, que es uno de los policías impulsores de esta medida en la ciudad de Oviedo. Rodrigo, muchísimas gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Nada, a ustedes un saludo.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Victoria y Patricia tienen desgraciadamente algo en común. El hombre con el que compartieron su vida las maltrató. La justicia sevillana le condenó. Una de las sentencias le impuso 3 años y medio de cárcel. Sin embargo, este hombre a día de hoy todavía está en la calle. Y es que hace 2 meses, en verano, se acogió a la ley trans aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez. Este maltratador se presentó en el registro civil, solicitó el cambio de sexo alegando que se siente mujer. El testimonio de Patricia, una de sus víctimas, hoy en Mediodía.
¿Cómo asimila? Y es que realmente yo no he asimilado a día de hoy la noticia. Pero verá, el motivo por el que no lo asimilo es porque, como ya he dicho en otros sitios, que me siento un poco desamparada, porque al final es una ley que está protegiendo a personas como esta. Entonces, ¿a quién acudo? ¿Quién me ayuda?
Y a partir del próximo martes, los diputados podrán hablar en gallego, en euskera y catalán en el Congreso de los Diputados. Finalmente, y pese a la oposición del PP, la mesa de la Cámara ha aceptado esta exigencia de Junts y Esquerra Republicana para dar luz verde a la futura investidura de Pedro Sánchez. El uso de las lenguas cooficiales en el Congreso centra la actualidad de este miércoles, como también el anuncio del PP de que el último fin de semana de septiembre, previo al debate de investidura de Feijóo, pues va a celebrar un gran acto en Madrid en contra de la amnistía que el gobierno en funciones estaría preparando para cumplir con las exigencias de Puigdemont. Una amnistía sobre la que el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, acaba de hablar en el debate sobre el Estado de la Unión. Palabras de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Y que está negociando con un fugado de la justicia la impunidad de aquellos que atacaron el Estado de Derecho con tal de mantenerse en el poder. Y no le hablo de Hungría ni de Polonia. Le hablo del país que ostenta hoy la presidencia rotatoria del Consejo. Por eso, hoy le pido que escuche esta llamada de SOS de millones de ciudadanos españoles.
Bueno, al que escuchábamos era Adrián Vázquez, como te decía, el eurodiputado de Ciudadanos. No escuchábamos a von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. Y tenemos una noticia de Orange Empresas, Gloria.
Porque personalizar los servicios de venta por Internet se ha convertido en un punto esencial para las empresas. Varios estudios señalan que 7 de cada 10 firmas han reforzado las herramientas digitales que facilitan la comunicación con los clientes para conocer mejor sus gustos y sus demandas. Una estrategia que aumenta la confianza y la fidelización en las relaciones comerciales.
Las necesidades cambian, los clientes cambian, la forma de comunicarnos cambia. En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Y más cosas, 6 de cada 10 profesionales españoles se sienten incómodos al expresarse en inglés. Reconocen además que su nivel no se adecúa a sus funciones, una circunstancia que se da en un mercado de trabajo en el que 9 de cada 10 ofertas pues exigen saber este idioma como requisito imprescindible. Los problemas empiezan sobre todo, Sandra Sanjo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A partir de los 40 años, aquí la cosa se complica.
Sí, la principal dificultad con la que se encuentran estas generaciones es que les enseñaron gramática y vocabulario, pero no a ponerlo en práctica. Mira, Yolanda tiene 53 años y es administrativa. Retomó sus estudios en inglés cuando se planteó cambiar de trabajo.
Te enseñaban muchas palabras, verbos, pero no llegabas a aprender inglés. Intenté retomarlo y me apunté a la Escuela Oficial de Idiomas y estuve un año. No puedes abarcar tanto y tienes que sacrificar el idioma.
falta de base y también, como en este caso, de constancia. Para conseguir un nivel intermedio, por ejemplo, un B2, se requieren entre 3 y 4 años de estudio. Arantxa Otero es profesora de inglés en una escuela de idiomas.
No puedes levantarte del sofá y correr una maratón en 2 meses. Pues no puedes aprender un idioma de una forma fácil, porque no existe una forma fácil. Es constancia, es trabajo, ir a un centro especializado que desde cero te explique el idioma y puedas conseguir una buena base y a partir de esa base trabajar. Ver películas, leer libros, escuchar música, por supuesto, todo suma, pero suma a una base. Y claro, poniendo sus títulos en español, o sea, eso, lo peor del mundo.
Los españoles que más dificultades admiten para hablar inglés tienen entre 40 y 49 años. Pero bueno, que los más jóvenes tampoco es que vayan muy holgados. La mitad de quienes tienen entre 18 y 30 años también reconoce limitaciones. Ellos, eso sí, pues tienen menos miedo a hablar en público en inglés o a equivocarse. ¿Qué ha fallado con esta generación? Lo explica ACOPE, la portavoz de la plataforma para aprender idiomas que ha realizado este estudio, Dolores Moret.
Teniendo esas clases de inglés en grupos grandes, ha habido una falta de speaking y probablemente no hayan tratado con profesores internacionales o no han vivido experiencias internacionales como las nuevas generaciones.
Y sin embargo, pues los más jóvenes sí que han practicado ese inglés hablado en clase, han tenido profesores nativos y más experiencias en el extranjero, como por ejemplo puede ser el programa Erasmus. Además, hay que tener en cuenta, Pilar, que este grupo, el de 18 a 30 años, ha dedicado de media casi 20 a aprender inglés.
Y no es para menos, porque con un buen dominio del inglés aumenta un 37% las posibilidades de encontrar un empleo. Pero bueno, que el inglés pues sigue siendo nuestra asignatura pendiente. Gracias, Sandra.
A ti.
Demasiadas veces siento que no estás ni se te espera. Por fortuna siempre vuelves. Me sorprendes con ideas nuevas, tan callada, tan ligera. Nunca llamas a la puerta hasta que un día despierto y lo llena todo tu presencia como un hilo dorado del que tiro y me desenreda y destruye cada nudo.
Más de 5 millones de personas viven solas en España. La mitad de ellas son mayores de 65 años, que en muchos casos no pueden valerse por sí mismas. Se encuentran en situación de dependencia. Es, por ejemplo, el caso de José Luis. Vive solo y sufre discapacidad visual. Su situación se volvió difícil hace 2 meses, cuando sufrió un infarto. Lo ingresaron en el Hospital de la Paz de Madrid, pero nadie de su familia podía estar con él. Sin embargo, allí no estuvo solo, estuvo acompañado en todo momento.
Y hace unos meses me dio un infarto. No tenía a nadie de mi familia que me pudiese acompañar al hospital. Y gracias a los voluntarios de La Paz he podido ir 2 meses a mi hospital para hacer mi labor de recuperar mi corazón.
Voluntarios de la Sociedad de San Vicente de Paúl estuvieron con él, con José Luis, las semanas que estuvo ingresado. Después, cuando le dieron el alta, siguieron pendientes de él. Lo llevaron y lo acompañaron al hospital en cada una de las revisiones. José Luis está muy agradecido a estos voluntarios. Asegura que su recuperación ha sido posible gracias a ellos. En España, esta Sociedad de San Vicente de Paúl cuenta con 3.200 socios y voluntarios. En lo que llevamos de año, han acompañado a más de 55.000 pacientes como José Luis, en hospitales además por todo nuestro país, y llevan a cabo muchos más proyectos sociales por todo el mundo. Desde su fundación hace 190 años, la Sociedad de San Vicente de Paúl, conocida popularmente como Las Conferencias, se ha expandido por 155 países. Gracias a esos colaboradores que tienen repartidos por todo el mundo, 30 millones de personas reciben cada día ayuda para sus necesidades básicas. Hablamos en muchos casos de personas sin hogar, inmigrantes, drogodependientes o mujeres también en situación de vulnerabilidad. Esta sociedad se prepara para celebrar el próximo año el 175 aniversario de su llegada a España. Y para ello han inaugurado en Madrid una nueva sede con la que pretenden ampliar sus proyectos sociales. Nos lo cuenta su presidente general, Juan Manuel Buergo.
Hoy nos encontramos en una nueva etapa y ante un reto apasionante: impulsar un crecimiento sano de nuestras conferencias, adaptándonos a los nuevos tiempos para dar un mayor y una mejor respuesta a las nuevas pobrezas con que nos encontramos.
Lo que quieren seguir haciendo es estar al lado de personas mayores que viven solas, también de pacientes que no tienen a nadie que esté cerca de ellos en los hospitales. Su labor es esa, su labor es la compañía, la de acompañar. Es precisamente lo que hace Gregorio García Castro, Un día fue al Hospital de la Paz en Madrid porque a su mujer tenían que hacerle una prueba. Mientras esperaba en el pasillo, conoció precisamente a un voluntario de la Sociedad de San Vicente de Paúl con quien se puso a hablar. A Gregorio le pareció pues muy interesante todo lo que hacía este voluntario. Le parecía interesante su trabajo y se apuntó también como voluntario. Gregorio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Te apuntaste como voluntario? ¿Y cuál es ahora tu labor en el hospital?
Bueno, mi labor en el hospital es ayudar, contribuir con la actividad que hacemos en el hospital, que es el acompañamiento a personas que están ingresadas o asesoramiento y realizar, ayudar a las gestiones, que la gente, cuando entra a un hospital tan grande como La Paz, está un poco perdida. Y luego un poco, pues también gestionar, coordinar un poco, porque yo creo lo importante de nuestro servicio es que está gestionado por voluntarios y la actividad hacemos voluntarios en La Paz. Así que nosotros lo guisamos y lo comemos, todos muy contentos.
¿Cuántos voluntarios sois en total en ese hospital? Que, pues que como dices, es enorme, uno de los más grandes de Europa, enorme, además.
Entonces, nos perdemos, yo creo que todos. Es complicado saber un poco las ubicaciones de cada consulta, de cada situación. Pero somos aproximadamente entre 70 y 80 voluntarios, lo cual distribuimos un poco por las actividades, por días, porque, claro, la palabra lo dice, voluntarios, entonces tenemos que ir cuando podemos y como podemos. Entonces lo que hacemos es distribuir las personas que pueden por días y bueno, y ahí hacemos el acompañamiento y la ayuda a las personas.
Me imagino que claro que, bueno, en un hospital tan grande simplemente que te dirijan, ¿no? En muchos casos saber dónde tienes que ir, cuál es tu consulta, orientarte. Sí. Pero la labor principal es la de acompañar a todas esas personas en un momento de la vida, además crítico o delicado, como puede ser el de una enfermedad, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy gratificante pues el hecho de ayudarlas y que es un simple gracias, pues a nosotros nos recompensa mucho. Pero es lo importante es ayudarlas. Cuando más a lo mejor necesitan ayuda es cuando el enfermo está en la habitación y está solo. Lo está pasando en unos momentos muy malos, se encuentra solo, está un poco desorientado. Entonces es realmente cuando nosotros nos volcamos ahí a darle ese apoyo que necesita. Siempre decimos lo mismo, cuando damos un servicio o una actividad de este tipo, no contamos la cantidad, contamos la calidad. O sea, lo importante es que cuando estemos hablando con la persona, esa persona se pueda comunicar con nosotros libremente y la podamos ayudar. Muchas veces a lo mejor incluso detectando un poco necesidades que ellos tienen, pues porque la situación familiar es muy compleja, muy complicada. Entonces, bueno, nos utilizan un poco de interfaz con la gente del hospital, pues para transmitir esa problemática que tiene. Entonces, bueno, es ayudarlos en todo lo que podemos.
Gregorio, no te vayas porque vamos a hablar con otro voluntario, también de la Sociedad de San Vicente de Paúl, sí, que es Teófilo del Pozo. Teófilo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú como Gregorio también eres voluntario, pero en este caso no en un hospital, sino que colaboras en la residencia Montserrat de Madrid, donde viven 90 personas mayores. ¿En qué consiste, en tu caso, esa labor de acompañamiento?
Pues mira, y sí, yo estoy allí desde hace 10 años, soy miembro del patronato, soy el secretario del patronato y por lo tanto tengo funciones de reorganización, de gestión, fundamentalmente, y luego también hago voluntariado directamente. Somos 18 voluntarios, de los cuales 8 somos patronos, y entonces yo, por ejemplo, pues hago una tertulia los lunes de 12 a 1:30.
En la residencia.
En la residencia, donde acuden los válidos. Claro, un problema de la residencia es que aproximadamente el 75% de los residentes son dependientes totalmente y por lo tanto no pueden participar. Pero los que son se defienden por sí mismos, pues acuden a la tertulia y entonces ahí tratamos temas libres. Cada uno habla de sus experiencias. Por ejemplo, en la última del lunes, pues hemos hablado de cómo funcionan las señales de telecomunicación, uh-huh, en la telefonía móvil. O otro día hablamos de cosmología, que cómo es el sistema solar, cómo son las galaxias, etc.
O sea, que le dais a todos los temas.
Exactamente.
Oye, Teófilo,
otros cuentan su experiencia.
Me llama la atención porque tienes 86 años y sigues siendo voluntario.
Tengo 86. Sí, exactamente.
¿Qué te aporta a ti el voluntariado?
Cuando dejé la empresa y murió mi mujer, pues decidí dedicarme a esto. Entonces es un trabajo que hago Hay en algunas, cuando me invitan a dar conferencias, algún estudiante pregunta, ¿pero usted cuándo se va a jubilar? Y digo, yo nunca, a mí me jubilará Dios nuestro Señor. ¿Y qué significa eso? Pues cuando no me funcione la cabeza o no me pueda mover, lo dejaré, pero mientras tanto sigo trabajando. Entonces trabajo en la residencia un par de días a la semana normalmente, y luego también estoy en el comedor social que tenemos en el Batán, donde damos de comer y educación a unos 220 personas diariamente.
Pues Gregorio,
¿qué me aporta? Pues es manera de vivir, creo que es la manera de vivir. Tengo que dar servicio a los demás, para eso estamos aquí, para ayudarnos unos a otros. Mientras pueda ayudar, pues yo ayudaré hasta el último aliento.
Pues acabamos de hablar con Gregorio García Castro y también con Teófilo del Pozo, que los dos son voluntarios de la Sociedad San Vicente de Paúl. Gregorio, Teófilo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en mediodía. Y muchísimas gracias también por esa labor, por ese acompañamiento que prestáis a tantas personas. Enhorabuena a los dos.
Nada, muchas gracias
por darnos la oportunidad de informar de esta sociedad.
Gracias. Bueno, pues estamos en la 1:45 de la tarde. Llega el momento, como siempre, de la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Últimamente hablamos menos de Venezuela, no porque la situación haya mejorado en aquel querido país. Me viene esto a la mente al leer una entrevista al cardenal de Caracas, Baltazar Porras, que ha estado este verano en el Meeting de Rimini, un gran evento cultural y misionero organizado cada verano por Comunión y Liberación en esa ciudad del Adriático, donde ha visitado una exposición dedicada al beato José Gregorio Hernández. El cardenal explica que la situación sociopolítica sigue siendo muy complicada, que no hay trabajo y escasean los bienes de primera necesidad. Sin embargo, la gente no ha perdido la fe ni tampoco la alegría. Se refiere también al éxodo de millones de venezolanos, una herida realmente dolorosa que, sin embargo, tiene otra cara que nadie mira. Todos ellos son testigos de la fe en América, en Europa, en Australia o en Asia. Los emigrantes venezolanos, allí donde llegan, lo primero que buscan es una iglesia. Tienen muchos problemas, pero lo primero que buscan es una comunidad cristiana porque la fe es el gran tesoro de su vida. Lo que hemos sembrado en Venezuela no se ha perdido, dice el cardenal Porras, y los emigrantes se convierten en misioneros, testigos de Jesús que van por el mundo. Allí donde llegan son una esperanza porque nuestra cultura, tan abierta, es un don para todos. Un ejemplo de eso es el interés que suscita la figura del beato Hernández también en Europa. El cardenal se ha mostrado encantado con la exposición que le ha dedicado el Meeting de Rimini porque su contribución infatigable a la paz, su entrega a los pobres en los que veía el rostro de Dios y su fe tan auténtica siguen siendo un mensaje actual para todos. Fue un laico enamorado de Cristo y por eso indica un camino que todos los fieles deberían recorrer. Por cierto, Porras ha visto eso confirmado en el ambiente del Meeting, donde ha reconocido el mismo espíritu del primer santo venezolano.
Y hoy además estamos hablando también del inglés, que se nos sigue resistiendo, pero que nos piden ya en 9 de cada 10 ofertas de trabajo como requisito imprescindible. Pero bueno, a partir de los 40 nos cuesta ya mucho aprender un idioma. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Hablas inglés o cualquier otro idioma? ¿Lo aprendiste de pequeño, que es lo mejor, o ya de adulto? ¿Cómo lo hiciste? ¿O eres de los que llevas años y años con las clases de inglés, pero oye, que nada, que no terminas de dominarlo? Queremos escucharte a través del 637-23-00-00-637-23-00-00. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Recorres esta ciudad de Marrakech y es difícil encontrar sonrisas. Hablas con la gente y cada historia que escuchas te deja más tocado. Mira, por ejemplo, hace un rato he conocido a Jamal. Él y toda su familia están en la calle, duermen en la calle, bajo unos plásticos. Son 6, están acampados en un solar.
Estoy aquí porque mi casa ha sufrido daños. Hay peligro por si se derrumba.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Ven a Granada, recorre sus calles y piérdete en sus rincones inolvidables.
El Ayuntamiento de Granada cuida el rico patrimonio de la ciudad y su maravilloso centro histórico para disfrute de turistas y granadinos.
Estrategia DUSI de la ciudad de Granada, cofinanciada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
¿Sabías que hay tratamientos para ralentizar la miopía?
Existen lentes específicas tanto para gafas como lentillas que, además de controlar la miopía, proporcionan una buena visión. Consulta con tu óptico optometrista la opción más adecuada. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues todo indica que el lunes de la semana que viene podrán iniciarse las clases para los alumnos de primer año de enfermería, fisioterapia y podología de la Universidad Complutense de Madrid. Un inicio de curso que estaba previsto para este lunes. El incremento de estudiantes de estos tres grados, especialmente el de enfermería, y la no caída de matrículas habituales han hecho que se tengan que reorganizar los grupos de docencia y prácticas. La facultad ha decidido afrontar esta alta demanda con una reorganización de espacios que garantice, por supuesto, la calidad de las clases impartidas. Andrea y Clara son dos estudiantes de tercero de enfermería y nos han contado a COPE que en más de una ocasión han sufrido estos problemas de exceso de matriculaciones, sobre todo en las asignaturas más difíciles.
Sobre todo con estas dos asignaturas, con productos de primero y farmacología de segundo, sí, porque suele suspender mucha gente y se quedan sin plazas.
O sea, tienen más demanda que eso, el resto es, de las asignaturas, porque al ir suspendiendo va haciendo como un cuello ahí de botella, ¿no?
Eso, sí, exacto.
De primero, de segundo, exacto. De tercero, de sí. Cuarto, hay de todos los cursos.
En estos momentos hay una reunión en la facultad con la vicerrectora y que se está decidiendo esa fecha de apertura, que se va a comunicar a los estudiantes a través de la página web y el correo electrónico. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es tiempo ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en la circunvalación M40 en la zona de Coslada en sentido A3, pero en el resto de vías de la comunidad, entradas y salidas, de momento se circula con normalidad.
Seguro que estás de aquí para allá, madre mía, los niños, el comedor, la comida, que me tengo que ir al trabajo. Yo creo que nos merecemos un descanso, ¿a que sí? Bueno, pues el lugar perfecto es el Paseo de las Acacias número 12. Ahí está Atrapallada, que está abierto y ahí podemos entrar para degustar su riquísima cocina gallega, unas empanadas, el marisco, pescados, carnes. Ya sabes que tienen los productos más frescos y de primerísima calidad y además puedes degustar pues un vinito que tiene una excelente bodega y además estás allí tan a gusto, con un trato familiar, pues eso, como si estuviéramos en casa. Paseo de las Acacias número 12, Atrapallada. Importante reservar en este número de teléfono: 91 539 0892, 91 539 0892. Atrapallada, repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Vendiendo la última colección? ¿Gestionar un negocio? ¿Hacer facturas electrónicas siguiendo la nueva ley? Todo un reto. Hazlo fácil. Ropa vendida por Marc, facturada con Holded. El software de gestión para pymes y emprendedores.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Apoya al Team Total Energies en el mayor evento ciclista de España. Vamos, Total Energies, la compañía multienergías que comparte tu pasión por el deporte.
Matilda el musical regresa al Teatro Alcalá con una segunda temporada de éxito y más de 250.000 espectadores. Con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Matilda es una experiencia mágica e inolvidable. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora vamos a dedicar unos minutos a hablar de algo tan importante como es la prevención. Y es que los expertos reclaman la implantación de más pruebas para la detección precoz de los tumores, por ejemplo, de pulmón, tras los buenos resultados que se han conseguido para detectar a tiempo los cánceres en cérvix, colon y mama. Una realidad que conoce muy bien en Nara Seguros y cuyo director comercial es Ignacio Vivanco. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, siempre insistimos aquí, ¿verdad? Contigo. ¿Qué importante es la prevención?
Pues efectivamente, así es. Una vez más, desde Nara Seguros, animamos a todos nuestros oyentes a que no tengan pereza, que no tengamos pereza en realizar las revisiones anuales que, como se ve, son tan importantes a la hora de detectar posibles enfermedades y así poder acceder cuanto antes al tratamiento que, si es necesario, que ello lleva, ¿no? Para ello, desde Nara Seguros, como sabéis, contamos con planes personalizados, con seguros de salud privado para cualquier edad, incluido para nuestros más mayores.
Ajá. Te estás refiriendo, por ejemplo, a vuestro seguro de salud Nara Senior, ¿es así?
Nara Senior, que es una de nuestras estrellas, de nuestras joyas de la corona, el seguro de salud para mayores de 60, con el que queremos ayudarles a que se sientan cuidados, que puedan tener el respaldo de un seguro de salud privado, acorde con las necesidades y con el bolsillo que puedan tener en ese momento, y acceso rápido tanto a pruebas diagnósticas como consultas con especialistas, bien sea presenciales en los centros médicos o incluso online desde casa.
Esto es muy interesante, ¿eh? Porque Nara Senior tiene videollamada de especialistas.
Así es una de las características del producto, pues porque tengamos dificultad para desplazarnos o por falta de tiempo, porque queremos hacer una primera consulta por videollamada, se puede, o por chat médico ilimitado, se puede consultar con cualquier especialista.
Eso está genial. Oye, ¿y qué más características tiene Nara Senior? Un montón, ¿no?
Resumo muy rápido. Como decimos, Nara Senior para mayores de 60, sin límite de edad y sin cuestionario de salud para poderlo contratar, con acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería, tres consultas gratuitas de especialistas médicos presenciales al año, dermatólogo, cardiólogo, etcétera, y el resto con precios mucho más inferiores a lo que es el precio de mercado, una mamografía o ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis que hemos comentado, atención de urgencias 24/7, telefarmacia las 24 horas y todo por tan solo 21,38 euros al mes.
Sí, sí, 21,38 euros al mes, súper asequible. Estaba pensando, yo digo, que es que ha sido a gusto cumplir años, ¿eh? Ignacio, ¿dónde podemos encontrar Nara Seguros? Cuéntanos.
Lo más fácil, buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no, encantados de cogeros el teléfono, como siempre, en el 913-874-199, 913-874-199.
Eso es, en Google, Nara Seguros, muy fácil, ese teléfono que nos decía Ignacio, 913-874-199. Gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, hasta otro día, adiós.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte, chao.
Adiós. Te cuento también que ya hay fecha, si te gusta el cine, para la próxima Fiesta del Cine. Se va a celebrar entre el lunes 2 y el jueves 5 de octubre, con un importe por entrada de 3,50 euros, el mismo precio del año pasado, y por primera vez sin que sea necesaria una acreditación previa en la web. La venta anticipada de las entradas para los 4 días va a comenzar el próximo miércoles 27 de septiembre por internet, tanto en las webs de los cines como en las webs tradicionales de venta de entradas en taquilla y también en los kioscos situados en la entrada de los cines. Tienes más información en la web fiestadelcine.com. A las 2 y 20 ya sabes que tienes más información local, más información de Madrid y que sigues ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.